Bueno, pues estábamos hablando de política internacional con el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, que lo tenemos ya aquí como invitado estrella de la mañana de hoy. Don David Hernández, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Invitado estrella porque además de importante papel, el de la política municipal, una persona con la que se puede hablar de prácticamente todo. Yo bueno. Te voy a invitar a la tertulia para que hablemos de Palestina y de...
Pues sí. No.
Está la política internacional, está interesante.
Más que interesante, está... Está dura,
escalofriante,
¿no?
Escalofriante.
Sí, sí, no, no sé, no me gusta hacer y menos empezar una entrevista, pero lo de Palestina se está convirtiendo en algo, Palestina, Líbano, Irán, se está convirtiendo en algo muy duro, o sea, desesperanzador, vamos, que no sé qué más podemos hacer, qué más se puede hacer para que se pare este genocidio, ¿no? Donde han muerto 11.000 niños solo en Palestina. O sea, estamos hablando de algo muy duro que no veo que tenga fin. Y además, yo creo que, no sé si soy solo, pero hay una preocupación bastante importante por el futuro de la humanidad, diría yo, con esta atrocidad que no para. O sea, yo sigo perplejo con lo que está pasando ahí y con el mirar para otro lado de tanta gente, de gente cercana y de gente lejana, ¿no? No sé, pero es bastante triste, es bastante duro y no
estamos
sé
demostrando
qué, y
que
no
estamos fracasando como ser humano, como humanidad. ¿No? Estamos fracasando absolutamente, ¿no? Es decir,
todo lo demás se relativiza. Es que a veces dice uno, bueno, sí, uno está haciendo lo que puede por su pueblo o con su pueblo mejor, pero todo lo relativiza viendo esto, ¿no? O sea, la prioridad en el mundo es acabar con esta y con las demás guerras que hay en el mundo porque están muriendo personas inocentes a diario, en cada minuto, niños y niñas. O sea, todo lo demás es que es secundario.
Pues sí, pero la verdad es que hay veces que uno tiene que proteger mentalmente porque si empieza a profundizar no llega a ningún entendimiento. Y lo que sí yo llego a la conclusión es que el ser humano, como ser humano, no ha evolucionado lo suficiente como para que... este tipo de cosas no las consintamos. Es decir, el ser humano es capaz de hacer esto.
Sí,
y son parecidos, ¿no?, a ti y a mí. Es decir, que tienen dos piernas, dos brazos, un corazón, dos pulmones. Sí, es el mismo animal que tú y que yo. Y cosas que aquí vemos insospechadas son capaces de hacerlo. Y además, unos aplauden a los otros, tiran misiles para un lado, matan. Es decir, aquí la violencia va intrínseca en el ser humano. Así que vamos a ver si evolucionamos un poco más. Pero nos venimos al Puerto de la Cruz, porque hay que poner blanco sobre negro en lo que está pasando en las tareas que se están desarrollando ya con una intensidad bastante interesante. Por unas noticias así nos dicen que están llegando fondos de todos lados. 300.000 del gobierno canario conocíamos hoy. 1.000.000 del Cabildo, sacaba a pecho el Cabildo Insular de Tenerife. Parece que hay unas obras que están prácticamente acabadas, que son las conexiones de los desagües o las aguas negras de las viviendas de Punta Brava, la red de saneamiento, para llevarlas a algún sitio y no vertirlas directamente. Hay un montón de cosas y a mí me gustaría que don David Hernández las ordenara hoy con nosotros para que los oyentes por lo menos tengan claro qué es lo que se está haciendo para solucionar el problema de los vertidos en el puerto.
Bien, hay un montón de información sobre un tema complejo, sobre un problema que no tiene una sola causa y donde se están pues vertiendo todos los esfuerzos de todas las administraciones, que es lo que yo pedía desde el minuto uno, en el que...
Todos a remar a la misma dirección.
Y ahí no puede haber fisuras y no las están habiendo. Hay dos mesas de trabajo convocadas, una a nivel de Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. En esa está representada Costas, Salud Pública, Consejo Insular de Aguas, Transición Ecológica, Medio Ambiente del Cabildo y el Ayuntamiento. Esa mesa se reúne cada 15 días, en principio nos estamos reuniendo los martes en presidencia del Gobierno, la sede es lo de menos, pero son todos los martes esa reunión, donde vamos pues avanzando todos los datos y valorando todo lo que hay sobre la mesa. Empiezo, si quieres, por la mesa, porque también hemos creado hace ya tres semanas una mesa local, que hoy precisamente a las 9:30 tenemos la tercera edición, digamos, la tercera convocatoria de esta mesa. En cuanto a la mesa, digamos, del Gobierno de Canarias, con el Gobierno de Canarias y Cabildo, el martes fue la última convocatoria, donde, bueno, se ponen sobre la mesa varios aspectos para poner sobre la mesa también aquí la actualidad al minuto. Primero, las obras Las obras del emisario. Las obras del emisario están siendo...
Son las urgentes, las que se empezaron, sí, rápidamente.
Que hay que están declaradas de emergencia, que hay dos partes de esa obra. Una es, pues, la rotura, reparar la rotura de manera inmediata. En eso es lo que se ha estado trabajando. Ahora mismo no se ha podido, o sea, se ha trabajado sobre la rotura, pero todavía sigue habiendo una fisura por donde todavía no está reparada, digamos, y se están aumentando los trabajos, se está metiendo en una cámara ahora desde zona mar a zona tierra para ver exactamente de dónde la fisura sigue vertiendo, digamos, para meter el material localizado, focalizado en la propia fisura. Como digo, se llevan ya unas semanas con esa obra, pero todavía no se ha terminado de reparar. A día del martes todavía no se había terminado de reparar y están intentándolo. Nos aseguran desde el Consejo Insular de Aguas y desde la propia Consejería de Medio Ambiente que esa fisura se va a reparar sí o sí. Estamos empezando ya meses malos en cuanto a mareas y urge, vamos, cerrar esa fisura. Porque después hay un proyecto bastante más ambicioso que se empezó hace años a proyectar y a contratar, que es un proyecto de alrededor de 3 millones de euros para sustituir el tubo del emisario. Eso no se puede hacer ahora porque son más tiempo de ejecución y hay que esperar otra vez al buen tiempo, que será a partir de marzo.
Pero va a ser una realidad. Es decir, sí, son 3 millones para un nuevo emisario submarino.
Eso está ya, el proyecto, está el dinero, lo único que...
No declarado de emergencia, lo de declarado de emergencia es la reparación de la fisura.
Ese no está declarado de emergencia, pero como hasta marzo no se va a poder trabajar, en principio no corre prisa en ese sentido, en esa actuación, pero falta la autorización de costas en este sentido para poder hacer frente a esa obra que antes de marzo se va a tener, y si no, pues... vamos a ver el transcurrir de los días cómo va todo, pero parece que es inminente que esa autorización esté. Eso en cuanto al emisario. También en la mesa de ayer, que se lanzó una nota de prensa con todo lo que estoy diciendo, para además, hago un inciso, en esa mesa, todos los que estamos allí, a petición del propio ayuntamiento, pero con el entendimiento de todos los que estamos allí, explicamos que vamos a ser transparentes como no puede ser de otra manera, y toda la información que está en la mesa se va a comunicar ese mismo día, una nota de prensa para que todo el mundo tenga la información. Como digo, otro segundo aspecto importante son las analíticas. Las analíticas siguen dando negativas o altas. Se están sacando analíticas, Salud Pública está sacando analíticas y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias también. Son coincidentes, que es lo también lógico, hecha, que es lo lógico, por lo tanto están bien hechas. Y bueno, hay algún punto en que se coincide que hay más, los niveles son más altos de contaminación y no exactamente el de los vertidos. Con eso que concluimos que, perdón, en el emisario. Con eso que concluimos
que... Tiene más contaminación de otros sitios que no es el emisario.
Que con, la, más, con el aporte. Arreglo del emisario no se va a solucionar el problema, a priori. Entonces ya estamos trabajando con esa hipótesis desde hace tiempo, además, para actuar de manera en otros puntos y con otras actuaciones que ahora comento. Y en cuanto a la mesa, pues poco más, sino se puso sobre la mesa también el millón de euros que bueno, desde Medio Ambiente pues se va a inyectar al ayuntamiento.
Más otros 300.000
que conocemos. Los 300.000 euros
de transición ecológica.
Eso en cuanto a la mesa, digamos, canaria.
Pero eso es para arreglar las conexiones de los saneamientos de las viviendas a la red de saneamiento,
claro.
¿No?
Ahora explico,
que no vaya a pozos.
Ahora lo explico con la mesa técnica que estamos trabajando dentro del ayuntamiento, donde están varias áreas, está el área de concesiones, que trabaja con Aqualia, el área de servicios, el área de medio ambiente, el área de urbanismo, y Aqualia está con nosotros. Hemos invitado también a la plataforma Stop Vertidos asistir a la mesa, porque, como dije antes, desde el minuto uno lo que queremos ser es transparente y que todo el mundo tenga toda la información al mismo tiempo que la tengo yo. Incluso ayer teníamos una reunión con la oposición y yo tenía información de primera mano que se la dije al mismo tiempo a la oposición que a algún compañero que estaba de gobierno que estaba en esa misma mesa. Incluso a la plataforma Stop Vertidos tiene toda la información desde el minuto uno, que ayer también nos reunimos con ellos. En esa mesa de trabajo que hemos creado en el ayuntamiento, estamos trabajando en varios frentes. Uno es el generador para que los aliviaderos no se queden sin energía cuando hay un corte de luz, o sea, que no haya un cero energético, porque cuando no hay energía, pues no los aliviaderos no bombean. Y los aliviaderos no bombean y se va toda ese caudal se va al mar. Eso no se puede permitir, aunque no es el problema principal ahora, pero sí, bueno, ese generador, empezaron las obras ayer para tener ese generador y que no hayan ceros energéticos en las estaciones de bombeo, perdón. Luego estamos trabajando también en la mejora de la red, no la red de Punta Brava en sí, sino la red que llega a Punta Brava para que no hayan escapes, para que todo esté mejor. Sobre todo hay un punto de conexión importante en Las Adelfas, que es donde se va a empezar a trabajar en breve. Esa es otra obra que va a ponerse en funcionamiento en breve, que también mejoraría el problema en
los partidos de la costa,
en, ¿no?, su amplitud, porque, como digo, es un problema complejo. Y luego estamos trabajando también en las canalizaciones, en las conexiones de Punta Brava. Este millón de euros, entre otras cosas, nos va a permitir colaborar con los vecinos y vecinas que no tienen conexión. O sea, los vecinos que no están conectados o las vecinas que no están conectados, muchos de ellos no es porque no quieran, sino porque no pueden. Hay que hacer una inversión económica importante. Y ese millón de euros, pues, puede ir dirigido también a eso. La mesa de hoy, en la mesa de trabajo de hoy, que digo que están varias áreas y Aqualia, pues vamos a empezar ya con la hoja de ruta de... no es un problema de dinero, entonces, donde actualmente no es un problema de dinero, por dónde vamos a empezar, incluso poder declarar de emergencia las actuaciones que se vayan a hacer ahora a nivel local de aquí en adelante. Como digo, no hay una causa única, no hay un responsable único. Ayer teníamos esa reunión con la plataforma Estados Vertidos, estaban un poco como enfadados por creer que se está focalizando el tema en los vecinos y vecinas de Punta Brava. De ninguna manera. O sea, aquí hay muchos problemas donde todos somos responsables y todos somos parte de la solución también. Y pusimos sobre la mesa todos los datos y estamos trabajando de la mano incluso con la plataforma, que la plataforma también está haciendo propuestas, como son ampliar los lugares donde se hacen las analíticas para focalizar más los problemas o para tener un diagnóstico más certero. No sé si eso es posible o no se puede hacer, pero lo vamos a proponer a Salud Pública. O sea, estamos trabajando de la mano, donde aquí todos somos responsables, donde no hay culpables o responsabilidades únicos, y donde está claro que hay un problema, el problema más importante en los últimos 20 años que hemos tenido en el puerto, y todas las fuerzas del ayuntamiento y con todo el apoyo de las otras administraciones se están dedicando de manera prioritaria a solucionar este problema.
David, yo escuchándote entiendo que hay una parte de emergencia, una parte de urgencia, que es solucionar la calidad del agua de baño en la zona de Playa Jardín, que eso no se va a poder arreglar en esta semana ni en la que viene, con lo que es la reparación del emisario submarino, que hay un presupuesto que no es problema de dinero, pero se va a arreglar. Pero si se arregla ese emisario no va a quedar resuelto el problema, porque hay otros vertidos de incontrolado que habría que encauzar hacia una depuradora a través de las Adelfas, a través de una red de saneimiento, que eso no va a ser de emergencia. Quiero decirte,
sí,
no es una...
Sí, sí.
Pero no va a ser rápido, va a ser de emergencia, pero no va a ser de dos semanas.
Claro,
con lo cual vamos a tener playa cerrada un tiempo.
Aquí la clave va a estar en los certeros que sean, en los certeras que sean las actuaciones que hacemos de aquí en adelante. en que se termine de cerrar el emisario y en las actuaciones que hagamos de aquí en adelante. Lo sé, si las analíticas nos están diciendo que hay un punto que es más complejo sobre otros, pues la idea esta tarde, ahora en la mesa lo decidiremos, pues las actuaciones deberán ir dirigidas, ya nos dirán los técnicos, a acabar con ese punto, a mejorar ese punto. Si ahora, con toda la ayuda que tenemos, con todo el asesoramiento, con todos los técnicos, somos certeros en las actuaciones, o sea, no solo es tener dinero, sino que las actuaciones...
Saber lo que hay que hacer.
Claro. Pues que ahí los políticos tenemos menos criterio, ¿no? Aquí tenemos que
hacer caso a los que saben.
Hacer caso a los que saben, como
pero
siempre
hacemos.
Pero
también veo que hay la solución definitiva pasa por un nuevo emisario que puede estar operativo de aquí a un año, pero también pasa por una depuradora comarcal que sea capaz de tratar todo el volumen de agua que se va a ir metiendo. Porque claro, se saca de los pozos de Punta Bravisa y hay que meterlo en una depuradora. Si la depuradora no depura,
sí.
Lo mismo da echarlo a un pozo séptico o una fosa séptica que echarlo a una tubería.
Bueno, la depuradora sí depura y es verdad que es la otra pata, que es a más medio plazo, que es la ampliación de la depuradora. El proyecto llegó a urbanismo hace unos meses. Hemos estado colaborando con el Consejo Insular de Agua porque habían unos desacuerdos, digamos, dentro del proyecto en torno al planeamiento, en cuanto a las alineaciones. Ya hemos informado con técnicos municipales sobre cómo debe ser y cuáles son los informes pertinentes para que eso pueda sacarse a licitación. Ya nos los han devuelto, lo hemos aprobado definitivamente y a partir de esta semana tendrán que empezar ya con la licitación de ese proyecto de ampliación de la depuradora, que ya, como saben, pues tiene el proyecto, si tiene la autorización también del ayuntamiento o el informe del ayuntamiento, pues ya pueden empezar a licitar. Pero es verdad que es un trabajo a medio plazo. Pero que está ahí, vamos, y será la solución definitiva, es así. Y luego está también una actuación, en este caso de Baltén, que venía gestándose antes del cierre de la playa, que es también pues de las aguas tratadas dentro de la depuradora se van a aprovechar, digamos,
para riego agrícola, llevarlas a las balsas de Baltén,
un tratamiento terciario que va a ser Baltén y que van a todas las aguas que se vierten, pues un porcentaje de esas aguas.
Como ¿hay que meter un tubo para arriba o ya está?
Está canalizado, está todo.
Y eso es de tratar las aguas e impulsarlas a las balsas de riego.
Sí, un tratamiento terciario, impulsarlas a las balsas, en este caso de la Cruz Santa. Eso también va a aliviar y va a mejorar. O sea, todas estas actuaciones de las que estamos hablando, junto con la mejora de las conexiones del propio barrio de Punta Brava, tiene que darnos... tarde o temprano la solución y la apertura de la playa. ¿Cuándo? No sabemos. O sea, como digo, va a depender de los certeros que seamos ahora con las actuaciones que estamos diseñando, que están sobre la mesa, pero ¿por dónde empezamos, no? Pues eso, hoy tendremos pues más información, hoy volveremos a tener esa hoja de ruta, a redefinir esa hoja de ruta, claro, porque aquí lo que nos está dando un poco de luz son las analíticas, ¿no? Por dónde están los focos, por dónde hay que actuar de manera prioritaria. Pero como digo, hoy volvemos a reunirnos, la mesa técnica, y a trabajar sin descanso. O sea, no hay un día que no se trabaje, que no se dé un paso en relación a la solución del problema.
Y usted, David, que ha participado del equipo anterior y del equipo actual, ¿qué diferencias ve en la manera de gestionar de ahora con respecto a la que había antes? Porque ahora le veo más ilusionado en el sentido de veo la luz al final del camino, que esto se puede llegar a solucionar de una manera urgente en 2-3 semanas, pero definitivamente en 2 años, y parece que todos los astros se han alineado ahora, ¿no?
Bueno, la diferencia principal es que el área de urbanismo como tal no tiene competencias en el saneamiento. O sea, el área de urbanismo, el saneamiento ha sido del área de servicios y del área de concesiones que tiene esa competencia de la gestión de Aqualia también. En este caso, en estos últimos meses, o desde el cierre de la playa, yo he estado un poco al margen, no porque haya querido, sino porque, vamos a dejarlo ahí, he estado un poco al margen. Mi única reivindicación desde el minuto 1 además así lo dejé plasmado en la última que se, en la última comisión de servicios que se hizo antes de la moción de censura, dejé en acta que constara en acta que teníamos que, porque veía que no había una dirección clara y que había un grito de estamos solos. No estamos solos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es tocar al gobierno de Canarias y tocar al cabildo. Eso eran los dos pasos que había que dar, pero no desde el minuto uno del cierre de la playa o desde que se tiene constancia de que hay que cerrar la playa y el momento que transcurrió hasta cerrarse. Hubieron unos días, no los he cuantificado, como de noqueamiento y de no actuación. Y yo, mi empeño era, llamemos desde el día de hoy, así lo dije en una reunión también con los vecinos y vecinas de Punta Brava, llamemos desde el día de hoy, convoquemos desde el día de hoy al gobierno de Canarias y al cabildo. Pero ya, o sea, que no pase ni un minuto más. Nosotros solo no podemos afrontar esto. Y la diferencia es que, bueno, que
ahora están todos remando la misma vez.
Sí, que hay las tres administraciones están con la voluntad. Incluso yo ayer decía en la reunión de la mesa con gobierno de Canarias y cabildo que aunque se arregle el emisario, que es competencia directa del Consejo Insular de Agua, esta mesa tiene que seguir. La pregunta incluso ofendió, ¿no? Porque por supuesto que todas las instituciones vamos a seguir apoyando y como uno más en la resolución de este problema. Y eso te da cierta garantía, ¿no? De, por lo menos de apoyo y decir, oye, pues no solo tenemos los medios locales, no solo tenemos el presupuesto local, tenemos además los medios y presupuestos del Gobierno de Canarias y del Cabildo. Y estamos hablando de salud pública, de sentar en una misma mesa salud pública, a costas, al Consejo Insular de Agua. O sea, estamos todos los que tenemos que estar, ¿no? Y habrá que sumar a más empresas, a más asesoramiento, para que de una vez por todas podemos estar hablando de buenas noticias, ¿no?
Pues mira que tiene don David Hernández temas que contarnos, pero se nos va. Yo me comprometí con Luis que a las 8:40 salían, que tienen una reunión, que no pueden llegar tarde.
Sí.
Pero tengo que hablar de este tema porque creo que es una buena noticia. La TF31 definitivamente se va a arreglar y lo harán con los pastores, se va a encauzar todo ese agua para que se pueda caminar y circular por esa vía todos los días del año.
Sí, bueno.
Dice el Cabildo que acaba en diciembre la obra.
Sí, es un proyecto, sí, es así, es un proyecto que viene gestándose de muchos años porque la solución era bastante compleja. De hecho, el problema tiene muchos años también. Y bueno, al final se ha llegado a un proyecto definitivo. Yo personalmente, y así lo he hablado con tanto con Carreteras como con la propia presidencia del Cabildo y los compañeros del área, me parece una solución bastante impactante en cuanto a lo visual. Pero me aseguran, y ahí tampoco puedo dudar, que no hay otra. Y que es una actuación donde se va a evitar un riesgo. No solo que caiga el agua y se corte la carretera, porque eso, bueno, pues se corta la carretera, problema. Pero bueno, pero aquí estamos hablando de que caían restos, caían sedimentos y piedras y estamos jugando con la vida de las personas. Y después que otra posible solución, que sería que el agua, canalizar el agua por debajo de la carretera y no por arriba, que no sería tan impactante, pues sería también muy impactante, porque para encauzar esa agua, pues habría que romper una parte del acantilado donde hay una vivienda, habría que eliminar esa vivienda y habría que soterrar. Estamos hablando también de una obra mucho mayor, quizás menos impactante visualmente, pero no por cara, sino una obra mucho mayor, donde tiene que haber mucho más movimiento de tierra y que al final también pues tendrías que eliminar una parte de 11 metros de acantilado, por lo tanto visualmente también sería impactante. Por lo tanto, es la solución menos mala y es la que se está trabajando. Y por supuesto estamos pues muy contentos de poder solucionar un problema, uno de los problemas. No digo históricos, porque tampoco es el problema más grave que tenemos
pero
en el municipio.
Pero repetitivo año
pero
tras
sí
año,
que
¿no?
Cuando se cierra la carretera y se colapsa el puerto un día tras otro, la gente no puede salir ni entrar a trabajar Y hay un gran inconveniente. Y
ahora nos toca echarle imaginación a si podemos, ese mamotreto que va a quedar ahí delante de la entrada del puerto, si se puede convertir en un elemento decorativo que además sea singular y
lo taparlo. Lo hablamos en esa visita que hizo el consejero y la presidenta del Cabildo.
Mimetizarlo, ¿no? Inventar
algo para que el impacto visual no sea grande.
Un arco de entrada al puerto, un letrero.
No demos idea a nosotros, que no veo que vas por buen camino.
Lo veo y digo, ahí cabe algo espectacular.
Se puede, el que sea pues de piedra, que haya algo ornamental, pero también incidí en trabajar en la mejora del túnel. O sea, el túnel en su momento se pusieron esos embellecedores. Sí. Pero el túnel.
Es un parche.
El túnel tiene. O sea, el túnel ahora de Martianes tiene buena salud. Es un túnel que está bien. Pero es verdad que a la vista también tiene algunos defectos que sería bueno corregirlos.
Más estéticos que estructurales.
Sí, pero bueno, más estéticos. Pero es la entrada del puerto. Y también no exigía, pero sí proponía que antes de que acabara la obra de la canalización, pues que se arreglara también este túnel definitivo, que no solo se ponga esa chapa que embellece, que está muy bien, pero que haya otra actuación de mejorar el túnel para que tenga toda el buen aspecto que tiene que tener la entrada de un municipio, ¿no?
Pues nada, don David, darle las gracias por ponernos al día de cómo van las cosas. Nos queda tiempo por esperar para volver a bañarnos en el jardín. A lo mejor este invierno lo pasamos sin bañarnos.
Vamos a ver.
Pero parece que todo se va alineando y que todas las administraciones por lo menos se han puesto a remar en la misma dirección.
Lo que está claro es que se está haciendo todo lo que se puede y más. O sea, está todo el mundo volcado en este problema y eso es lo que relativamente tranquiliza. Tranquiliza a uno y saber que estamos haciendo todo lo que se puede hacer para solucionar el problema.
Bueno, pues yo sé que no sale eso. Dime.
No me gustaría despedir sin agradecer a la plataforma, ¿no? La plataforma de los vecinos y vecinas de Punta Brava.
Su comprensión, ante todo.
No, lo que me alegra es que también soy concejal de Participación Ciudadana y que el puerto esté vivo en ese sentido, ¿no? Que las personas, los vecinos y las vecinas reivindiquen y se quejen y hagan propuestas para su barrio y para su municipio. Eso es una buena noticia, que hayan plataformas. Las plataformas siempre son bienvenidas porque lo que hacen es aportar. O sea, estamos en la misma dirección. Lo que quiere la plataforma es lo que queremos nosotros, ¿no? En ese sentido, me gustaría agradecerles su actividad porque es muy... O sea, se han convertido en expertos, en auténticos expertos y expertas en el tema, y agradecerles su trabajo, que no tendría que agradecerlo porque también lo hacen por su bienestar, ¿no? Pero agradecerles que estén ahí y que estén organizados y que estén haciendo ese trabajo y dando esa batalla.
Pues cumplimos la promesa de Luis Febles, 40. Te lo suelto y 40. Don David Hernández, primer teniente alcalde del Puerto La Cruz, gracias. Y a ver si nos transmites esa ilusión que le veo, que está ilusionado. Parece que las cosas van a funcionar.
Vamos a ver y a no parar.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias, David. A ti.